Ahora 7 de la mañana, 21 minutos. Pastor Alape Felipe, que habló ayer aquí en Blue Radio,
sí,
que contó lo del oro y lo del ganado y lo del efectivo respondiéndole al fiscal, citó para esta mañana, y va a comenzar dentro de pocos minutos, a una rueda de prensa.
Ya está hablando Néstor.
Es posible que vayan a dar más detalles de los bienes que entregaron, así que van a precisar un poquito más el contenido de esas famosas 135 páginas. Es de eso de lo que va a hablar el señor Alape. 7 de la mañana, 21 minutos. Me llega de las FARC, Nicolás, una invitación que dice lo siguiente. FARC, lanzamiento del partido político, viernes 1 de septiembre, quiere decir de hoy en 8 días, Plaza de Bolívar. 1 de la tarde, entrada libre.
El concierto.
Oiga el cartel. Cartel, quiero decir, el concierto.
Claro, de canto.
El cartel artístico.
Sí. No. Johnny Rivera, este es uno de los artistas populares.
Eso más es música popular, sí.
Hermano Zuleta, Felipe, sus primos costeños.
Zuleta.
Manny Marley.
Y no cree que sí. Que sí son.
Sí.
Manny Marley, yo estoy suponiendo, este debe ser hijo de Bob Marley, debe porque
un,
es igualito.
Debe ser un primo segundo, o es un por allá de Bob Marley.
Pues. Manny Marley, Orquesta Aragón. Esta debe ser la Orquesta Aragón.
De Cuba.
La de Cuba, sí, la legendaria. Esto debe valer una plata, ¿no? Banda Basotti.
Vale más eso que la lista que entregaron.
No, pues para eso ya deben estar revendiendo boletas también, ¿no? Eso sí.
No, es van entrada, a llenar la plaza.
Es entrada gratis.
Por eso van a llenar la plaza.
¿A quién más tiene más?
Sí, viene Totola Momposina, viene Hugo Candelario, Rebeldes del Sur, estos son los de la Orquesta de Neiva.
Sí, nuestros son
Martín de Batalla, este es el señor de las FARC.
Sí.
Black Esteban, Julián Conrado, este es el vallenato.
Sí, Julián Conrado, el cantante de las FARC.
El cantante de las FARC. Bueno, este es el cartel, lo digo.
¿A qué horas es el Ágape?
1 de la tarde, entrada libre.
Van a llenar la Plaza de Bolívar. Entonces,
Que Manny sí es hijo de Bob.
No logré confirmar si viene o no Maradona, porque lo tenían invitado a ese evento. Así que me imagino que ellos van a intentar efectivamente llenar la plaza.
¿Sabe por qué? Porque el domingo, pasado mañana, Nicolás, comienza el congreso de las FARC en Bogotá, en el centro de convenciones.
Claro, este,
y van a definir el nombre del partido político.
Aterrizaje político de las FARC.
Y cómo van a ir a las elecciones del año entrante. Y el viernes cierran
la clausura,
la pachanga, la Plaza de Bolívar.
Sí, me confirman aquí que Manny Marley efectivamente es hijo de Bob, de la leyenda del reggae. Nicolás, señor.
No, simplemente una consideración, aparte de esto que pues obviamente es interesante, de la intervención del ministro. Yo creo que hace bien el gobierno. Es que a veces la discusión termina enredándose con cosas que parecieran tontas. Y uno, en una discusión en donde todos estamos de acuerdo en el sentido de que las FARC son los que deben aportar la mayoría de los recursos para reparar a las víctimas, terminamos trasladando esto entre si hay gente que quiere lo contrario o no, y en qué medida. Me parece importante es que el gobierno empiece a trancarle a las FARC y el gobierno esté del lado de que los acuerdos se cumplan, no que se incumplan. Es decir, que las FARC tienen que aportar los bienes necesarios para reparar a las víctimas y de lo contrario, como usted bien le preguntó al ministro, que empiecen a individualizar a los responsables de los incumplimientos para que empiecen a hacerse evidentes las responsabilidades de la JEP para excluir de esos beneficios a los responsables de los incumplimientos.
El ministro ahí contó, Nicolás,
¿quiénes
firmaron ese documento?
Bueno, dice que secretariado.
Y los 9 del secretariado, que ya estamos hablando con nombre propio de quienes...
De nombres propio.
De quienes sí, potencialmente pero se arriesgan a perder los beneficios de la
justicia. Pues es que si no dicen la verdad, pierden los beneficios.
Hombre, no van a perder ningún beneficio, ni a nadie van a sacar de la JEP, ni a nadie van a someter a la justicia ordinaria, Nicolás, ni los van a hacer una investigación por lavado de activos ni testaferrato, porque las FARC se curaron en salud y en el último párrafo, el último articulito precisamente de ese listado de bienes dice, y todo lo demás que diga el fiscal general. Pues ahí ya están todos curados en salud.
Si no lo dice otra entidad. No, pero mira, yo lo que sí creo es que el proceso no se va a acabar. Es decir, el presidente Santos ya fue exitoso alrededor de garantizar que el proceso con las FARC se firmara. Lo que tenemos que hacer todos ahora es garantizar que lo que hay en favor de los colombianos se cumpla. Todos. Gobierno, oposición, etcétera. ¿Y quiénes son los que tienen que cumplir? Las FARC. Luego, parece tonto a veces que la pelea se dé entre quienes estamos de este lado y no en relación con los que están del otro lado de la mesa, que son los que tienen que cumplir. Es que cuando yo oigo tantas críticas al fiscal, yo no entiendo cuál es el objetivo de eso. Yo lo que entiendo es que el fiscal está tratando de que las FARC cumplan. Y quienes critican a las FARC, antes de criticar, lo que dicen es que les interesa que las FARC cumplan. Y el gobierno, acabamos de oírlo, lo que le interesa es que las FARC cumplan. ¿Por qué no hacemos un frente común alrededor de eso, sí, Néstor? Eso es lo que a mí finalmente, al último, nunca me queda claro. Porque es que lo que necesitamos es que las FARC cumplan o asuman la responsabilidad. Y entonces ahí es que decirle al gobierno que sea enfático en decir que eso va a pasar y que individualice quienes dicen las mentiras. Y a la JEP ponerla de frente ante la opinión pública con control social, exigiéndole que excluya a los tipos que incumplen. Y que pase, Néstor, porque ojalá pase y pase rapidito con el primero, para que el resto entiendan que esto es en serio, que no se pueden pasar por la faja los poquitos acuerdos que quedaron en nombre de las FARC en relación a su cumplimiento. Y eso es lo que yo aspiraría de esto, que no se convirtiera en la patente de corso, para que si esto no se hace bien, todo lo que viene, que es lo más importante alrededor de la justicia, el reconocimiento de sus crímenes, por ejemplo, pues terminará siendo una burla, porque ya nadie cree que si dice mentiras no pasa nada.
Hago una rayita aquí, Héctor.
Yo estoy de acuerdo
con usted por primera vez está de acuerdo con Nicolás. Muy bien.
No, varias veces estamos de acuerdo. Esta vez, por supuesto que estamos de acuerdo. Yo lo dije desde ayer. Todos estamos en la idea de que lo que hay es que cumplir el acuerdo. Y a mí lo que me alegra es que quienes se opusieron durante 5 años y trataron de que no hubiera acuerdo, ahora sean tan exigentes con su cumplimiento. Estamos finalmente todos del mismo lado. Había que hacer un acuerdo y hay que hacer un frente común para que se cumpla. Y hay otra cosa que me alegra mucho en esta discusión que ha habido ahora, es que sepamos tanto de los bienes de las FARC, que sepamos que tienen unas cuentas en unos bancos en Costa Rica, que sepamos el número, que sepamos el saldo, que sepamos qué movimientos tenían, que sepamos que tienen otras en Suiza, que tienen otras en otra parte. Me parece maravilloso que finalmente hayamos logrado descubrir todos los bienes de las FARC, y espero que muy rápido las autoridades actúen y se los quiten, y que dejemos de estar amenazando y diciendo que es que tienen cuentas no sé dónde, que tienen plata no sé dónde. Si sabemos dónde están, si sabemos cuánta tienen, pues entonces lo que tenemos es que pedirles a las autoridades, Héctor, que se las incauten rápido, que les extingan el dominio pronto.
Perdóneme un segundo, porque le decía que está Alape, que es este señor de las FARC que entrevistamos ayer aquí en Blue Radio, está en rueda de prensa y acaba de dar una cifra que no entregó ayer, y es que el inventario de bienes de las FARC, dice él, esta es la versión de él, vale 823 mil millones de pesos.
No llega al billón, entonces.
800, bueno, pero esto es...
Pero es que el fiscal habló de billones y billones.
Lo que pasa es que le están metiendo, valoraron las carreteras que supuestamente construyeron. Jorge Herrera, en la rueda de prensa de la guerrilla.
Efectivo, 2.500 millones de pesos. ¿Será necesario hacer un ejercicio técnico de depuración? Que seguramente tendrá como consecuencia el descargue de diferentes bienes que conforman el inventario. Realizada tal depuración, tarea que le corresponde al Gobierno Nacional, tendrán que definirse las rutas de incorporación de los diferentes bienes al inventario, incluido...
Néstor, muy buenos días. Nos encontramos aquí en esta rueda de prensa de las FARC, que está liderando el integrante de las FARC, Pastor Alape. Está revelando la cantidad de bienes que ellos tienen en ganado, vacuno, en terreno, lo que tiene que ver con transporte. Escuchemos a Pastor Alape.
...que se conformará para tal efecto. La destinación del fondo está definida en sus componentes esenciales por el señalado decreto 903 de 2017. 10. Para ilustrar mejor los alcances del inventario, presentamos el cuadro resumen que entregamos a Naciones Unidas. Tipo avalúo en pesos, bienes inmuebles en un avalúo de 438.658.500 millones. Medios de transporte avaluados en 8.239.800.000. Ganado vacuno en 31.458.117.000. Ganado equino avaluado en 947 mil millones. En efectivo, 2.500 millones. En caletas que tomó el Estado, 19.981 millones. Infraestructura, 146.870 millones. Otras inversiones, 1.076 millones. Equipos y enseres, 17.828.207.008 pesos. Armamento, 161.356.272.864 pesos. Para un total de 823.534.872.000.
Ahí está la cifra que están entregando esta mañana a las FARC. Lo que pasa, Paola, es que aquí metieron, dice infraestructura, se refieren a las carreteras.
Y eso es invendible, pues.
No, y están no. valorando las armas.
Claro, que también
ya se
van
las
a fundir.
A las FARC,
totalmente invendible.
A Naciones Unidas.
Y los baldíos, Néstor, que son inajenables, tampoco se pueden vender.
Este cuadro es el siguiente.
Y están haciendo una valoración por el ganado, por el vacuno, por los caballos, una valoración al estilo de ellos. De eso no hay ninguna prueba de que eso valga eso.
Néstor, el acuerdo les exigía hacer un inventario que incluyera no solo los bienes que eran monetizables para reparar las víctimas, sino también todo lo que tuviesen. Entre otras cosas, el verbo que utiliza el decreto es normalizar los bienes. Es decir, puede haber habido unos bienes, como por ejemplo las carreteras, que por supuesto no se pueden monetizar y no sirven para la reparación de las víctimas, pero que hay que normalizar, que hay que decir, bueno, ¿ahora qué hacemos con esta vía? ¿Alguien la va a asumir? ¿Se le va a entregar al municipio o alguna cosa? Y por eso están incluidas también en esa lista.
Ahora le puso valor a los chécheres, ¿no? Porque dijo que en seres 17 mil millones, eso es lo que cuesta el exprimidor, la trapeadora, el platico.
Las boticas. Ahora, el diminutivo es cortesía del fiscal Martínez aquí.
Ahora, pero si no mencionan todo esto, entonces es que... Ah, pero no mencionaron las armas. Es que no mencionaron los exprimidores. Es que no... Y si los mencionaron, también mal, porque los mencionan...
Un billón de pesos no es tan poquito, ¿no? Un billón de pesos es...
Son 280 millones de dólares, ¿no?
823.
Estaría como entre las 50 empresas más grandes de Colombia,
que es la cifra global.
Claro, pero venga, pero
280
millones. Estaría como entre las 50 empresas más grandes de Colombia.
Hombre, subidas carreteras, baldíos.
No, hombre, no seamos serios.
Eso es como si usted coge, Héctor, y dice, bueno, es que mi
empresa de Colombia tiene más de un billón de pesos de patrimonio. ¿Cuántas?
Pero es que si cuento de
ellos, yo también voy a meter mi patrimonio en la carretera por la que vengo a mi oficina todas las mañanas.
Ese cuento
no lo hacemos serio.
De que valen, sí, pero Felipe, no, cómo pone el patrimonio la trocha que abrió.
Pero bueno, amigo, y si no las ponen, entonces...
No, pues claro, es que cuando usted tiene una finca, por ejemplo, y usted abre un camino para llegar a la casa que construye, además, pues eso le cuesta una plata y eso valora el lote.
Del Estado colombiano, las FARC eran el Estado de muchas zonas y tuvieron que hacer carreteras y puentes.
Pero eso no los hace propietarios de eso. ¿Quién dijo que hacer un puente lo hace uno propietario? Entonces yo le hago una carretera en un en un predio del Estado.
No,
y entonces
ellos
la
no son propietarios de nada, Nicolás. Ellos no son propietarios de nada porque todo eso lo tuvieron ilegalmente. Y precisamente por eso lo tienen que entregar. Esos señores no son dueños de los 350 kilos de oro ni de las 25
cabezas
de ganado.
Hoy me da pena con usted, pero
no son.
Hoy son.
No tienen un título legítimo.
Tantos son que los venden y han vivido eso toda la vida.
Título legítimo, no tienen un título legítimo. Eso es. Se roba su carro y vende su carro, no quiere decir que sea dueño de su carro.
Pues hombre,
el propietario ilegal no es propietario.
Ah, pero eso sí es una necesidad. Pero no nos quedemos en el enredo jurídico.
El señor que se robó mi carro.
No, pero es que el enredo jurídico lo metió fue usted diciendo que las carreteras no eran de ellos. Bueno, obviamente aquí estamos hablando de una situación que es anormal desde el punto de vista jurídico.
Les recuerdo que estaban de acuerdo. Les quiero recordar que hace un minuto.
Sí, pero muy rápido. No sabemos el desacuerdo, pero porque mire, es que se utilizan todas estas cosas para una cosa que es muy desafortunada a mi modo de ver, que es que los colombianos, pero es que a mí me parece que realmente los colombianos necesitamos poder superar esta página de las FARC. Quienes creemos, necesitamos poder satisfacer, digamos, la expectativa y la esperanza que tenemos, y quienes no han creído necesitan también superar su incredulidad para que podamos cerrar esta esta página si nos quedamos todos los días tratando de encontrar
el punto donde
no vamos a tener acuerdo, pues nos vamos a seguir hundiendo en un barro de una historia que deberíamos pasar. Esta página deberíamos pasarla.
Cada día que pasa sin la publicación de ese listado, Néstor, es una continuación de la pelea. Porque es que esto que está diciendo Alape no aclara, sino sigue oscureciendo la discusión alrededor de qué fue lo que entregaron. Yo lo dije desde el primer día, ¿para qué se entrega eso en sobre cerrado como si fuera una licitación pública? Abran y publíquenlo y sométanlo de una vez al escrutinio ciudadano, para que las autoridades, la fiscalía, deberían ir a publicarlo en una página para que la gente diga si eso es verdad o no, en las zonas en donde conocen los predios, en donde saben si o no tienen las vacas que dicen tener y demás. Y con eso salimos de esto más rápido, con transparencia.
Está actualizando.
Pero esta discusión así, por pedacitos y a punta de versión, es muy complicada.
Está actualizando el señor Alape, repito, está entregando nuevas cifras. Lo importante tal vez de lo que está diciendo Alape es que valora lo que ellos están entregando y le pone números a cuánto valen las 20.000 cabezas de ganado, cuánto vale las carreteras que ellos dicen haber construido, que eso tampoco se puede probar, pero Néstor, obviamente ese es el ejercicio que tendrán que hacer.
Había dicho que era 823.000 millones de pesos el costo de todo.
¿Y la subió?
La subió a 963.241 millones de pesos.
Bueno, acercándose al billón
casi
de pesos.
Un billón de pesos.
Claro, pero lo que pasa es que, ojo con esa cifra, con esa valoración, porque es exactamente lo mismo que cuando usted tiene un apartamento. Usted dice, ese sofá vale tanto. Pues claro, está valorando el sofá viejo que usted heredó de su abuela, que no vale nada, pero para usted tiene un valor que no necesariamente es el comercial.
Ahí es clave la Sociedad de Activos Especiales, porque tiene que tener peritos.
De hecho, lo que me dicen a mí, Ricardo, en la Sociedad de Activos Especiales, es que dentro de esa lista de bienes ya están incluyendo los bienes que están en procesos de extinción de dominio, ¿no? Como el señor que le llevó plata del cielo en una avioneta y qué tal.
Muy bien, son las 7:37. En segundos vienen los deportes. Acaba de hablar Carlo Ancelotti, el técnico del Bayern Múnich, sobre el futuro de James Rodríguez y su posibilidad de ser convocado a la Selección Colombia. Tenemos la actualización informativa. Les vamos a contar de lo que pasa en Segovia esta mañana. 7:37 en Blue Radio.
A esta hora de la mañana.